Radio Universidad de Chile presenta Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Conduce Kena Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Muy buenas tardes, soy Kena Lorenzini, dando inicio al programa Nada sin Nosotras, otro viernes más con Mujeres Activas en Tiempos de COVID, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Este programa cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden siempre sintonizarnos a las 17 horas en punto, todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM o en la señal en vivo en www.radio.chile.cl. Coméntenos el programa con el hashtag Nada Sin Nosotras. En nuestras redes sociales, en Twitter, @corphumanas y @observatoriogee. En Instagram, @corporacionhumanas y @observatorioge. También tenemos Facebook. Bueno, les recuerdo que Editorial Catalonia nos viene acompañando hace tantos años en nuestro programa de radio. Como hoy día vamos a hablar de un kit para conocer y apoyar a las mujeres en el plebiscito, nuevamente traje el libro Marcadas por usar labial y otros ensayos, de ganadores de concurso de tesis e investigaciones sobre representaciones de género. Un libro muy interesante de nuestra querida Editorial Catalonia. A menos de 3 meses del plebiscito nacional por una nueva constitución, desde el mundo social se ha trabajado en diversas iniciativas por un plebiscito seguro que facilite las condiciones sanitarias para la más amplia participación ciudadana el 25 de octubre. El rol de nosotras las mujeres en el proceso constituyente se perfila como fundamental. A puertas de una convención constitucional paritaria y en medio de una de las más evidentes crisis de cuidados, la voz de las mujeres se multiplica y fortalece. En este sentido, desde Corporación Humana y Observatorio de Género y Equidad, tenemos la convicción de que este proceso será con nosotras o no será, nada sin nosotras. Y ante el avance de la conciencia feminista y la disposición a hacerse parte del proceso constituyente, vemos una oportunidad histórica de avanzar hacia una nueva constitución, esta vez feminista y democrática. La realización del próximo plebiscito en Chile está a unos metros de distancia y las mujeres nos estamos preparando y organizando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Para comentar de todo ello, hoy conversaremos con dos grandes invitadas, con Tatiana Hernández, socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, que ya está conectada. Hola Tatiana, buen día.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Y también saludamos a doña Erika Montesino, que también está conectada, periodista, activista, lesbofeminista y coordinadora, fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Hola Erika.
Hola, que nada, muchas gracias por la invitación.
Esta semana Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad están promoviendo en sus redes el kit constituyente, una herramienta útil para todas aquellas organizaciones y mujeres autoconvocadas que se encuentren en asambleas, cabildos, seminarios, sin entender o con necesidad de entender más, desde lo más básico que implica todo el proceso constituyente que se viene. Tanto Tatiana como Erika han estado involucradas en la redacción de esta guía. Primero vamos a partir con Tatiana. Tatiana, cuenta cómo nace, por qué convoca los feminismos y para quiénes está pensada, para quién está pensado este kit.
Bueno, cuando nos juntamos hace harto rato ya el Observatorio de Género y Equidad con la Corporación Humana, pensamos en qué estaba ocurriendo cuando nosotras mismas asistíamos a cabildos, a cabildas constituyente, que estábamos ya en un proceso destituyente, pero también pensando el Chile que soñábamos, el Chile que queríamos fundamentalmente las mujeres, las feministas. Y nos dábamos cuenta ahí, in situ, de que sabíamos poco de algunos conceptos que son fundamentales para comprender el proceso que estamos caminando como sociedad. Conceptos tan fundamentales como los conceptos de derecho, los principios de una constitución, también qué es lo que significa la estructura del Estado, qué es lo que significa un sistema político, cómo pensamos el poder, cómo podemos pensar el poder cuando comprendemos este tipo de conceptos que los usamos, pero cuando tenemos que decir qué es lo que son, para poder todas estar a la misma base, para poder discutir, para poder dialogar en torno a lo que queremos, cómo queremos construir este país, nos encontrábamos con eso, ¿no? Con que no todas sabíamos todos los conceptos, no todas sabíamos algo básico en el para hacer política. Y además, nos encontrábamos con esto de que sabíamos que esta actividad política que estábamos teniendo no significaba que dejábamos atrás todo lo otro que estábamos haciendo. O sea, el trabajar remuneradamente y el trabajar reproductivamente, o sea, el cuidar otros, el cuidar nuestras casas, etcétera. Entonces decíamos, ¿cómo también poder entregar herramientas que les permitan a las organizaciones de mujeres poder planificar de mejor forma este tipo de actividades que van a seguir emergiendo y que se pueda pensar entonces qué recursos son los que necesito y qué tiempo son los que necesito y no sentir como que esto más bien me abruma la vida, sino que simplificar la vida en torno a, mira, si organizas mejor esto, si repartes mejor el trabajo, esto se alivia el camino y sentimos además que estamos haciendo algo de manera grata, es bienvenida, entonces esta acción política de parte de las mujeres. Y por otro lado, también entendíamos que a la hora de dialogar con otros, no solamente entre nosotras, porque entre nosotras también hay diferencia de cómo queremos construir el país de cara al siglo XXI, pero fundamentalmente en el entendernos con otros movimientos sociales que también tienen su agenda, también tienen algo que para ellos es prioritario en esta construcción, el cómo podíamos dialogar entonces entre movimientos, cómo podíamos dialogar entonces entre otros, con otros actores. Y ahí también levantamos un importante número de argumentos desde el feminismo, desde este feminismo crítico además, desde este feminismo que apuesta en la política democrática, y que además no es un feminismo de carácter hegemónico, sino que es un feminismo que comprende que hay otras cosas, que hay otras discriminaciones que nos cruzan, además del patriarcado. Entonces, levantamos una serie de argumentos a propósito de la escucha, ¿no? De la escucha que teníamos con respecto a los otros espacios, y que permitan entonces a las feministas o a las organizaciones de mujeres que entienden el feminismo como una herramienta de transformación fundamental en la vida de los hombres y las mujeres en toda su diversidad, para que pudieran dialogar. Dialogar entonces, desde en clave feminista, dialogar con otros y otras sobre el país que queríamos construir.
Bien. Erika, esta kit de constituyente que da, entrega herramientas a las mujeres que se autoconvocan, a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones territoriales, barriales, etcétera, para que puedan encontrar en este kit las herramientas, como dije, necesarias para conocer más y poderse meter bien en este proceso constituyente con los conceptos claros. Muchas organizaciones, agrupación Rompiendo el Silencio, se les pidió validar este kit para saber si estaban de acuerdo, cómo estaba planteado, y tú has estado en la organización Rompiendo el Silencio, fue una de las que validó el kit. ¿Cuál es la urgencia, crees tú, que hace necesario contar con este tipo de herramienta desde el punto de vista de la organización tuya? ¿Y dónde ves que hay más debilidades frente al entendimiento de lo que significa escribir una nueva constitución?
A ver, yo creo que lo del kit es como lo básico, lo mínimo que tenemos que tener presente Al informarnos en estos procesos políticos, yo creo que el kit es un gran aporte para ello, para tener en cuenta y presente la diversidad también de posturas, de discursos que hay dentro del mismo movimiento de mujeres, del mismo movimiento feminista, y también para conocer, digamos, todas estas líneas discursivas que tenemos dentro de las organizaciones. Y es ahí que a nosotras nos gustó mucho, digamos, que el kit contemplara muchas definiciones que se desconocen. Muchas veces yo creo que en el mundo feminista, en el mundo en realidad, en el ambiente feminista podríamos decir, con las compañeras y todo
eso. Es todo un mundo
en realidad. Creo que nos separamos mucho respecto a las realidades de las otras. No estamos muy enteradas, por ejemplo, de lo que puede significar, por ejemplo, ser migrante, ser mujer, ser indígena, ser mujer, y ser lesbiana y ser mujer, o ser de las disidencias y ser mujer. Entonces, ahí yo creo que este kit aporta también para ver que hay todo, digamos, todo un movimiento detrás, que no es solamente el que siempre se ha instalado, y el que siempre ha instalado, digamos, también el sistema, ¿no? Que es esta mujer, ¿cierto?, blanca, heterosexual, que está peleando por sus derechos, sino que aquí habemos una diversidad de mujeres, que nos identificamos como mujeres, porque igual tengo que decir que hay algunas compañeras lesbianas que no se identifican con la palabra mujer, también, o como algunas compañeras trans, pero quienes nos identificamos como mujeres, vemos que ahí también hay todo un... estamos como enlazadas, ¿no? O sea, el movimiento es uno, pero también dentro de ese movimiento que es uno, habemos una diversidad. O sea, nuestro objetivo principal es terminar, ¿verdad?, con este patriarcado, es nuestro objetivo central, pero dentro de eso, todas tenemos diferentes estrategias, tenemos diferentes vivencias, diversas vivencias, y cómo nos paramos frente a este proceso político también viene de esta diversidad. ¿Ya? ¿Cómo nos planteamos frente a este proceso político? Por eso encuentro tan importante este kit, el que haya, digamos, incorporado toda esta diversidad de la que te estoy comentando.
Uh-huh. Estamos en la recta final, porque como se ha originado una serie de confusiones respecto de la convención constituyente y la convención mixta. Es bien complejo eso porque muchas personas piensan que la convención mixta es la convención paritaria y en realidad la convención mixta se refiere a mitad ciudadanas, ciudadanos o ciudadanas, no sabemos, y mitad congresista, parlamentario. Y la convención constituyente es la paritaria, en la que oficialmente es paritaria. Todavía están, veremos, entiendo, los escaños reservados para los pueblos originarios y los independientes, les independientes. Respecto a los derechos que se mencionan al final del kit constituyente, bueno, primero hablemos de eso. ¿Qué piensan ustedes de ese kit? ¿Desarrolla bien esa diferencia? ¿Qué tiempo tenemos para que las personas, porque el apruebo y el rechazo están bastante claros, yo creo que la gente tiene bien claro que va a votar apruebo y que va a votar rechazo y es casi una postura política, ¿no? Bien clara, tiene muchos matices pero está claro, me refiero a que algunas puede ser rabia contra el gobierno, otra una posición política que entienden, otros que no entienden, pero saben que quieren defender algo, etc. Pero aquí tenemos un problema serio. Hay mucha confusión. ¿Está el kit? ¿Qué posibilidades tenemos en esta recta final de hacer que las personas logren entender la diferencia entre los conceptos? Tatiana.
Mira, nosotras desde el Observatorio y de la Corporación Humana entendíamos que habían muchas distorsiones a propósito que sabíamos además que el gobierno no se iba a hacer cargo de promover lo suficiente que las personas conversaran de esto, que las personas tuvieran condiciones para empoderarse realmente de este proceso constituyente. Y para nosotros fue fundamental poder hacer esa distinción, ¿no? Lo que tú decías a propósito de decirle a las mujeres que no da lo mismo, o sea, no es lo mismo la política paritaria que logramos integrar, incluir en la convención, con respecto a la convención mixta. Porque, y además entendiendo que la convención mixta, como tú decías, Ikena, finalmente tenemos un grupo de personas que siguen siendo los mismos de siempre, discutiendo el país que ellos no están pensando, que lo están pensando los ciudadanos y las ciudadanas en cada uno de los territorios. Y yo creo que eso es lo fundamental de comprender de lo que se pierde con una convención mixta. Y además del privilegio que se sigue sosteniendo, a propósito de, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el pago, por ejemplo, que van a recibir, que seguirían recibiendo los congresistas, que es el pago que reciben hasta el día de hoy, frente al pago que recibiría una persona que está ejerciendo la misma función para el proceso constituyente, que serían las personas electas en este caso, y que es muy, muy inferior, o sea, ni siquiera es la mitad de lo que estarían...
Un tercio.
Un tercio de lo que estarían recibiendo los congresistas que fueron elegidos para otras cuestiones, que fueron elegidos para legislar, no para pensar la constitución que queremos. Entonces, yo creo que eso es súper importante, poder hacer esa distinción entre lo que es una convención constitucional y lo que es la inclusión de una política paritaria en la convención constitucional. No existe paridad en la convención mixta. No existe, no es posible que las mujeres entren en igualdad de condiciones a decidir el país que queremos. Pero ojo que también la paridad, y eso es súper importante comprenderlo, y yo creo que ahí estamos más contra el tiempo de comprender que la paridad no solamente se juega porque exista un número equilibrado de hombres y mujeres en lo que va a ser la convención constitucional, sino que además la paridad también se juega porque los temas por los cuales nosotros hemos luchado históricamente, a propósito de los derechos que queremos ejercer las mujeres en este país, sabemos que no lo van a poner otros y otras, sino que vamos a ser aquellas mujeres convencidas en que la igualdad entre hombres y mujeres en toda su diversidad nos hace bien, es importante para la nueva democracia que estamos construyendo y pensando, es fundamental. O sea, la paridad no solamente se restringe al número, sino que también al proyecto político, al proyecto sociedad que está en juego. Y yo creo que ahí estamos contra el tiempo. Contra el tiempo de mirarnos las feministas, de mirarnos las organizaciones de mujeres, de mirar las candidaturas, de mirar a las compañeras que están en partido, y que sí están pensando otro Chile solidario, otro Chile que entiende que no es posible ejercer la libertad si no tenemos condiciones básicas que nos igualen para poder entonces ejercer la libertad. Y yo creo que ahí estamos un poco contra el tiempo, Kiana. Pero este kit, lo que viene a aportar, como decía la Erika, es dar claridad. Es dar claridad a aquellas personas que quieren promover la participación en el plebiscito, pero una participación informada, una participación empoderada. Es decir, que quienes vayan a votar entiendan lo que están votando, además del apruebo o del rechazo, que es lo segundo que es tan importante a propósito de pensar en otra, en la distribución del poder cuando vayamos a escribir la constitución que queremos.
Uh-huh. Erika, respecto al final del kit se mencionan derechos como salud, seguridad social, cuidado, etcétera. ¿Cuáles destacarías como los más relevantes para salir de la crisis política y social que estamos viviendo actualmente, que son como lo que ha lo que provocó el estallido, lo que justamente provocó el plebiscito, lo que provocó lo del 10%, ¿cuál tú destacarías como, o ustedes como organización destacarían como los más relevantes para este momento?
Bueno, hay varias propuestas que en general compartimos con toda la sociedad, con el movimiento feminista, con el movimiento de mujeres, digamos, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? El reconocimiento de igualdad y no discriminación, el derecho a la salud sobre todo, pero yo creo que también además esta crisis sanitaria, la pandemia, nos dejó, yo creo que todo el mundo lo ha dicho, pero voy a insistir en eso, nos dejó patente, digamos, que todos esos derechos están, realmente no están contemplados en esta constitución actual, no hay, o sea, no existe, o sea, tenemos una constitución totalmente, digamos, subsidiada, o sea, totalmente mercantilizada, podríamos decir, donde todos estos derechos han sido usados, digamos, para unos pocos y unas pocas, digamos, y no teniendo el acceso universal que todos deberíamos tener. Y yo creo que estas propuestas, lo que se propone es involucrarnos no solamente desde la igualdad y la no discriminación, que obviamente es lo que nosotras más destacamos del kit y de las propuestas que se hacen, sino que también de los derechos que nos involucren a todos, es decir, el derecho a la salud, el derecho, ¿cierto?, al autocuidado, cuestiones tan básicas que una constitución tan mercantilizada, tan vista solamente para el tema del desarrollo económico, es la que tenemos actualmente, y hoy en día tenemos la oportunidad de una constitución más humana, yo creo, o sea, tal como lo hemos dicho, de ser un poco más humana, más, digamos, empática con las realidades que todas estamos viviendo, o sea, un Estado que realmente se preocupa de esa humanidad, que no solamente le hace, ¿cierto?, recibir bonos y pagar préstamos, sino que un Estado que se preocupa de que yo tenga, digamos, esa seguridad que yo importo como ser humana integral. Y eso sobre todo en el caso de las mujeres, donde en esta constitución simplemente no nos vemos, donde la justicia simplemente no es realmente todo lo diligente que debería ser en el caso de la violencia estructural contra la mujer. Entonces yo creo que este kit pone ahí de relevancia estos puntos, y es lo que yo te dije, yo creo que destaco y destacamos, digamos, todos esos puntos de hacer esta constitución más humana, y sobre todo, ahí yo comparto con lo que estaba diciendo Tatiana, de aclarar también el que no nos podemos confundir tampoco de lo que se va a significar este proceso, porque la derecha ya lo está haciendo, digamos, está confundiendo las cosas, los conceptos, ¿cierto? Y la gente ya al final se pierde, y sobre todo con este tema de la pandemia, que muchas personas dicen, ya, pero es que no tengo cabeza para otra cosa más que para mi conservación, mi sobrevivencia, o sea, ojalá sobreviva a esta pandemia, te dice la gente. Entonces, aprovechándose de eso, lógicamente que cuando llegue el momento, a lo mejor, de votar, digamos, por cambiar esto, o por tener esta figura en la Constitución, o en un eventual proceso constituyente, se nos va a presentar esta dicotomía. Entonces la gente, claro, va a pensar que, ah, pero esto da lo mismo, yo creo que en realidad tenemos que ser todas y todos, no puede ser solamente un lado. O sea, hay que clarificar ahí los conceptos, tal como dice la Tatiana aquí, una convención constituyente jamás va a ser paritaria, o sea, mixta, jamás va a ser paritaria, o sea, eso es ensueño. Y eso yo creo que hay que estar muy alerta dentro del movimiento, muy pendiente a la cuchufleta, como decís tú a veces, Kena, que nos quieren hacer pasar.
Que nos quieren meter la cuchufleta.
Eso.
Pero no nos van a meter la cuchufleta. Yo comparto plenamente el hecho de que ya basta de lo mínimo. Yo creo que, como tú has dicho reiteradamente, humanidad, o sea, en el amplio sentido, cuando decimos nosotros somos privilegiadas, yo digo privilegiadas o vivimos como todos merecen vivir, o sea, basta de ese piso mínimo, en que te dan un sueldo ínfimo, que se llama el sueldo mínimo, que te alcanza para no sé cuántos kilos de pan, no sé cuánto, para un techo que es inaudito, para, o sea, para vivir a ras de suelo, para sobrevivir, no para vivir. Entonces se habla mucho de, bueno, yo como soy privilegiada, yo me he cuestionado harto y yo espero que en la nueva constitución mi categoría de vida y la nuestra, las tres y de mucha gente que conocemos, deje de ser de privilegiada, sino que sea el piso normal de vida. Porque nosotras no somos de las que andamos, no somos de las personas que tenemos yates y no sé cuántos autos y viajes por el mundo y etcétera, etcétera. O sea, no nos sobra ni nos falta y vivimos bien y podemos tener vacaciones. Y eso es lo que tiene derecho, debería tener derecho todas las personas y todas las mujeres deberían tener la tranquilidad de poderse hacer sus exámenes, sus cosas en forma digna todos los años, nuestro kit de exámenes. Porque las mujeres realmente tenemos un kit de exámenes al año.
Están haciendo bingo para juntar plata para la salud.
Exacto, y la colaboración del Estado en el cuidado también, que nos cae todo a nosotras. O sea, yo creo que todas esas cosas deben estar en la constitución. No digo que una constitución súper detallista, sino que debe haber ahí para las mujeres un... quitarles un peso que el Estado no quiere asumir ahora. Todo el trabajo con el cuidado de los ancianos, o sea, lo hacemos las mujeres. Entonces, siempre no es el mínimo. Tiene que haber una base ética para las mujeres con discapacidad intelectual o física, para las mujeres trans, para las mujeres de la diversidad, para las mujeres activistas políticas, para todo el mundo tiene que haber, creo yo, no lo mínimo, sino que lo que corresponde, no sé si me explico.
Yo estoy de acuerdo contigo, Kiana, porque has dicho dos cuestiones que son fundamentales, a propósito de todo lo que comentaste, que el cuidado tiene que ser algo central en esta constitución, en la constitución que vamos a escribir todos y todas. No entender que sin la reproducción de la vida, no es posible la existencia humana y de todo y de todas, o sea, de todo el conjunto de la sociedad, no solamente de los humanos y las humanas, y humanes, es fundamental. Y ahí, en ese sentido, el valor que debe adquirir en la sociedad el cuidado, y no en esta lógica, como decía la Erika, mercantilista, o en esta lógica de que el Estado entra para cuando los privados no pueden resolver algo, sino que más bien tiene que actuar de manera solidaria, de manera garantista, el tema del cuidado. Y ahí, bueno, eso es algo básico. Si no lo ponemos si no ponemos en el centro de la discusión el tema de los cuidados, las mujeres vamos a persistir en las desigualdades que nos cruzan hoy día. Y otro tema que pusiste que también es súper relevante, Kiana, y ahí a propósito entonces también de volver un poco al tema de la convención constitucional, y de lo importante que es entonces que sean todos y todas electas, que es lo que tú decís de los privilegios, porque una piensa erróneamente, yo me di cuenta, aunque ustedes no lo crean, un día viajando al sur a trabajar con mujeres mapuche, iba leyendo, no me acuerdo, un libro que se llama Tsunami Feminista, que es un conjunto de españolas que escriben sobre lo que les pasa a las mujeres a propósito de la movilización del 8M y todo eso. Y había una española joven que decía, ¿Cuánto finalmente estamos decolonizadas que creemos que somos privilegiadas? Y finalmente uno empieza a constatar lo frágil, o sea, la estructura tan frágil en la que vive, pensando más que privilegiada. O sea, no tenés casa, tenés un empleo en el cual boleteas, no tienes previsión social, la salud te cuesta mucho más, y probablemente, como dice la Erika, muchas compañeras haciendo rifa para poder hacerse los exámenes, para enfrentar los cánceres, etcétera. Entonces, como que se te cae, ¿no? Y yo creo que a nosotras fue fundamental el estallido para ser consciente de que los privilegios en realidad están en el, con suerte, en el 5% de la población que vive en este país, de quienes tienen hoy día el poder económico y político en este país. Y la pandemia vino además a ponernos más claridad sobre aquello que tú dices, Kiana, de que efectivamente tenemos que construir un país que no se estructure en torno al privilegio, sino que se estructure, como decía la Erika, en el ser un Estado solidario que garantiza derechos, que genera algo a la base, que nos permita entonces poder coexistir en igualdad.
Bueno, les recordamos que este kit se encuentra disponible, kit herramientas y argumentos para la participación de la mujer en el proceso constituyente, en nuestras páginas web www.humana.cl y www.oge.cl. No lo olvides, descarga tu kit. Bueno, y por supuesto Editorial Catalonia, marcadas por usar labial y otro ensayo, ganadores de concurso de tesis e investigaciones sobre representaciones de género. Vamos a una pausa y volvemos con más Nada Sin Nosotras. Usa el hashtag Nada Sin Nosotras, te puedes llevar este libro y además nos comentas sobre nuestro programa. Una pausa y volvemos con más Erika y más Tatiana.
Estamos escuchando Nada Sin Nosotras, mujeres activas en tiempos de COVID.
Aquí estamos de vuelta en hashtag Nada Sin Nosotras, mujeres activas en tiempos de COVID, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Y estamos conversando con Tatiana Hernández, socióloga, y con Erika Montesino, periodista. Estamos hablando del kit de herramientas para una nueva constitución, para las mujeres que están trabajando sobre este tema, para las que les interese trabajar también. Y lo pueden encontrar en nuestra página web que les mencioné anteriormente, www.humanas.cl y www.oge.cl. Para ambas, una pregunta para ambas. ¿Creen que basta paridad o las cuotas como herramientas de participación para poder avanzar en superar estos prejuicios y problemas que presenta la actual Constitución y quienes la representan? Estoy volviendo un poco a lo que yo dije al final, que mencioné como una diversidad de mujeres. Las mujeres no somos las mujeres, sino que somos las mujeres. Hay una tremenda diversidad de mujeres. Tenemos mujeres con discapacidad, mujeres, bueno, una diversidad enorme de mujeres, mujeres que ejercen el comercio, el trabajo sexual, mujeres, bueno, las mujeres trabajadoras de casa particular. Tenemos una diversidad de mujeres. ¿Será suficiente que sea paritario o para tener un piso mínimo ético para toda esta diversidad de mujeres que somos? ¿Qué creen?
Sí, bueno, bien breve. Yo creo que no es suficiente. O sea, es sumamente importante, o sea, de todas maneras, la paridad, yo creo que son los primeros pasos frente para hacer una constitución de acuerdo a la línea correcta, que es destrabar esta estructura, hacer caer esta estructura que nos cierne encima a las mujeres. Pero yo creo que son los primeros pasos, pero no son todos. O sea, me refiero que acá tiene que haber algo mucho más profundo, bueno, es mi visión, digamos, una visión más o menos que también yo creo que representa a la agrupación que coordino, que tiene que haber unas modificaciones mucho más profundas a este sistema para que de una vez por todas, digamos, nosotras las mujeres estemos consideradas dentro de esta estructura sistémica, política y social, digamos. Es decir, es como tener que hacerlo todo de nuevo. Entonces, obviamente que es importante la paridad, obviamente que es importante la igualdad en política, pero sin embargo no es, como yo te digo, no es suficiente. Tenemos que, creo yo, que tenemos que empezar a considerar e incluir, digamos, las diversas realidades. Yo, más que hablar de diversidad de mujeres, yo hablaría de diversidad de realidades de las mujeres. ¿Ya? Porque, por ejemplo, no mi realidad, digamos, mis vivencias no son iguales a muchas otras, como tú bien decías, las mujeres con discapacidad tampoco es igual, o las mujeres migrantes, son diferentes violencias que las que nosotras vivimos de manera cotidiana y con las que hemos crecido. Entonces yo creo que esos cambios profundos tienen que venir desde ahí. Y creo que la paridad aporta a ya ir destrabando ese también lo que hemos denominado ese techo de cristal también, ¿no? E ir destrabando también, pero no es suficiente, creo que tenemos que ir mucho más allá.
Tatiana.
Sí, yo a propósito de lo que dice la Erika, pero también recordando, yo no soy muy cercana en algunas cosas a la diputada Sepúlveda, pero a mí me emocionó mucho el discurso que ella dio cuando se estaba discutiendo, se estaba votando la paridad. Y ella dijo, yo quiero que, o sea, con mucha emoción, y de hecho yo también me emocioné muchísimo, cuando ella decía, pienso que van a entrar las temporeras, que van a entrar las mujeres migrantes, que van a entrar, o sea, ella empezó, como dice la Erika, a imaginarse a las mujeres de su distrito, que entonces iban a poder pensar el país que querían. La estructura de poder que se requiere para avanzar ese país que nos imaginamos. Y efectivamente, yo creo que las feministas, que estamos en organizaciones, que estamos en convergencias, que estamos y que están en partidos políticos, debemos de comprometernos, debemos de generar algún compromiso entre nosotras que nos permita pensar de que no solamente tenemos que no solamente tienen que entrar personas como nosotras, sino que personas, como decía la Erika, con toda la diversidad de realidades, de experiencias, de identidades que tienen las mujeres. Y ese compromiso tenemos que hacerlo, no pueden entrar solo mujeres que universitarias, académicas, con expertas, no, tienen que entrar todas las mujeres, y ese tiene que ser un compromiso que tenemos que hacer las feministas, y que tenemos que trabajar para ese compromiso. Uh-huh. Tenemos que trabajar no solamente en ir mirando, preguntándole a las compañeras quiénes quieren ser candidatas, sino que además ir fortaleciendo esas candidaturas, lo que significa ser candidata, no asustar, sino que más bien colaborar para generar las condiciones para que esa candidatura pueda ser votada, pueda llegar a la asamblea, a la convención constitucional.
Yo creo que el camino por ahí más fácil son, por ahora, como no hay nada sobre los independientes, yo creo que ahí las mujeres de partidos políticos son las que más pueden hacer, y también todas las mujeres que van a ir apoyadas porque el tema de los independientes es súper difícil, o sea, van a tener que los partidos llevarlas como independientes de su partido, que estén preparadas en todos los temas. Necesitamos que no solamente estén preparadas desde lo académico y, como tú decías, intelectual, sino que tengan voz de todas las realidades, o lo más posible, o sea, tienen que tener conversación entre todas quienes decían postular, o sea, va a haber que conversar con todas quienes quieran postular a ver si nos representan. Bueno, hablemos de hoy también. Más allá de las medidas del gobierno de este proceso del COVID, del paso a paso, pasito a pasito, seguimos en un contexto de pandemia. ¿Cómo están pensando transferir metodología, activar a las mujeres para que se apropien del plebiscito? A propósito de lo que yo estaba diciendo, ¿no? De que un ejemplo es que todas las que quieran ir candidatas van a tener que tener una... vamos a tener que juntarla, ¿no? Van a tener que juntar, esa es una opinión mía. ¿Cómo se van a incentivar para que vayan a votar? ¿Se van a hacer talleres online? Pero no todas las mujeres, sabemos, tienen acceso a la tecnología, no la saben usar. Se está pensando conseguir algunos recursos para pegar cosas en la calle. ¿Se va a hacer alguna coordinación con todas las organizaciones de mujeres de base? Pregunta para ambas invitadas.
Yo creo que todo eso y más. Pero siempre en la lógica de ir garantizando la mayor participación posible. O sea, digo el día de, ¿no? Que el día de que se vota, poder garantizar la mayor participación posible, pero también en un contexto seguro, ¿no? Que la gente, que la gente, no podemos teñir de amenaza algo que es maravilloso, o sea, que algo que una, va a ser una gran noticia, va a ser algo, va a ser una fiesta. Cuando se apruebe el cambio constitucional, vamos a tener una fiesta y no podemos teñirla de amenaza como la está tiñendo la derecha. Y por eso tenemos que ser, las mujeres tenemos que no solamente llamar a votar, no solamente llamar a participar, sino que también, una vez más, a propósito del mandato cultural, llamar al cuidado, ¿no? Llamar al que la participación no nos puede relajar con respecto a todas las medidas que hemos tomado y que hemos podido tomar en torno a nuestras condiciones para poder participar. Como tú decís, Kena, lamentablemente el que todo casi sea online nos juega en contra con las mujeres que geográficamente no pueden acceder, o porque monetariamente no pueden acceder, o porque no digitalmente no saben cómo hacerlo. Pero tendríamos que ingeniárnosla para llegar a todas, incluso el una a una. O sea, si va a ser necesario el una a una, tendremos que hacer el una a una en seguridad. Tendremos que juntarnos en lugares abiertos, probablemente, con la distancia necesaria. Pero yo creo que ahí vamos a tener que ir pensando, vamos a tener que innovar para no perder que todas, o sea, para que nadie se reste de este proceso.
Uh-huh. ¿Erika?
Bueno, a ver, yo contarte que dentro del lesbofeminismo, que es donde más nos movemos como agrupación, hay muchas miradas, y en general la mayoría de las colectivas no quieren nada con este proceso, no creen en este proceso, hay una desconfianza general, digamos. Nosotras como agrupación sí estamos, digamos, de hecho a inicios de año, antes que empezara todo esto en marzo, antes de la pandemia, nosotras estábamos difundiendo gráficas para motivar a la participación de lesbianas, bisexuales y trans para ir a votar, digamos, y cuál era la importancia también de que nosotras como disidencia tenemos que participar en este proceso constituyente y cambiar esta constitución y cómo nos afecta también, porque creo que hay también un desconocimiento y mucho también de prejuicios y mitos que vienen también muy comprensibles del tema de la política, de la política partidista, de que ahí viene también esa desconfianza. Pero nosotras avanzando en esa línea, además de hacer gráfica, también empezamos a converger con otros grupos, sobre todo con un grupo, bueno, porque siempre la lesbo, o al menos la lesbiana estamos ahí al medio, ¿no? Entre la feminista, el movimiento de mujeres y el LGBTI. Entonces en el mundo de la diversidad sexual empezamos a converger ahí con grupos y armamos un... que hasta el día de hoy en día se reactivó ese grupo que se llama Apruebo Diversidad, se llama así. Entonces con el Apruebo Diversidad estamos coordinadas, ¿cierto?, con grupos gays, trans, nosotras, bueno, de hecho somos la única, digamos, agrupación lesbiana dentro del Apruebo, y la idea es avanzar hacia allá, estamos coordinándonos incluso para que comunicacionalmente empezar a tirar gráfica, empezar a motivar a integrantes de la comunidad a ir a votar, de cuál es la importancia, por qué tenemos que estar presentes, por qué como disidencia tenemos que estar presentes en la elaboración de esta nueva elaboración, perdón, de esta nueva constitución. Entonces creo que haciendo estas redes estamos avanzando nosotras para tener esta participación también, pero como te digo, desde inicio de año que nosotras estábamos, cierto, difundiendo la importancia de este proceso, respetando a quienes no creen en él tampoco, porque también es una mirada que hay que respetar también.
Uh-huh. Bueno, no quiero que nos vayamos sin que nos dejarles de preguntar por el informe de violencia policial, Erika, a disidencias sexuales, presentado este martes. ¿Qué revela este informe? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, Tati, también? Me gustaría saber qué te gustaría relevar, por ejemplo, algunos de los resultados del informe de la violencia hacia las mujeres y las niñas de pandemia en Chile. Tati, empezamos por ti.
Bueno, el informe tiene una característica importante que recoge la opinión de varias organizaciones de mujeres en todo el territorio nacional. Y lo que busca es mirar cómo la institucionalidad ha actuado en temas de violencia hacia las niñas y hacia las mujeres y cómo ha fallado la institucionalidad. Y yo ahí fundamentalmente cuando miro este informe, ¿qué es lo que me dice el informe? Más allá de decirlo así concretamente, que hay un sostén institucional que, sobre el que se fueron generando nuevas iniciativas por parte de este gobierno, que es el que sigue fallando. O sea, las nuevas iniciativas se apoyaban en algo que fallaba. Entonces finalmente las mujeres sentían, eso es lo que dicen las organizaciones de mujeres que fueron entrevistadas, sentían que el Estado no estaba siendo eficiente a la hora de actuar con respecto a la violencia. Otro tema que a mí me llama mucho la atención y que el informe de alguna manera también lo dice.
El informe fue realizado por Marcela Sandoval y...
La Antonia Orellana y espérate un poquito, y la... son tres autoras, y Valentina Moyano, de la Articulación de Mujeres de la Oposición. Y otro tema que a mí me parece relevante es que, tenemos una institucionalidad, pero no solamente una institucionalidad, sino que también hay organizaciones de mujeres que también así lo piensan, lamentablemente. Que la violencia es como que si la vivieran las mujeres todas en un mismo contexto, un contexto urbano, donde no hay narcos, donde no hay conflicto del Estado con algunas comunidades. Entonces, la forma de que la institucionalidad resuelve o busca resolver la violencia hacia las mujeres a propósito de la protección de la vía, a propósito de atender, etcétera, es como que si no ocurriera algo que lamentablemente es una barrera fundamental para que las mujeres puedan pedir ayuda, acompañamiento, etcétera. Además, es una institucionalidad que sigue creyendo que todas las mujeres tienen teléfono, que todas las mujeres tienen acceso a redes sociales, o que tienen incluso acceso a internet, o que saben usarlo. Y por ende, las medidas se hacen cortas. Y lo otro, bueno, es pensar como feministas, ¿qué hacemos cuando el Estado sigue ausente? Porque no sabe cómo estar, o no quiere estar como tiene que estar, o en desastre y emergencia como la que estamos viviendo hoy día, no puede estar. Entonces tenemos que pensar otras formas de actuar frente a la violencia sin la presencia del Estado también. Ojo que no estoy diciendo que el Estado deja de cumplir su rol al que está conminado por convenciones internacionales. Lo que estoy diciendo es que debemos imaginarnos, tanto desde el Estado como desde las organizaciones de mujeres, de cómo hacer para que las mujeres se sigan sintiendo acompañadas, se sigan sintiendo seguras, sin miedo frente a la violencia que viven, cuando el Estado no está. Y eso es como el desafío que yo planteo a propósito de mirar este informe con las autoras.
Perfecto. Y Erika, la violencia policial en este informe hacia las disidencias sexuales, ¿qué es lo que revela? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones en el fondo?
Bueno, este informe colaborativo ya partió de iniciativa de la activista lesbofeminista Iris Hernández, más conocida como Toli, la Toli Hernández. Ella se motivó a levantar este informe y empezó a solicitar colaboración de diferentes organizaciones, entre ellas la nuestra. Esto fue en octubre del año pasado, debido al estallido social, a la insurrección, le dicen también, social, y más que nada cuando se levantó el estado de sitio, ya el toque de queda. Frente a esa situación, y viendo por ejemplo las estadísticas que presentaba diariamente el INDH, donde se invisibilizaba a las personas de la disidencia sexual, se las clasificaba como hombres y mujeres, con un sistema muy binario, y se dejaba fuera, digamos, esta realidad, y estábamos nosotras recogiendo un montón de denuncias. Abrimos un número telefónico en ese tiempo, un WhatsApp, y nos estaban llegando muchas denuncias de compañeras lesbianas que habían sido apresadas por las fuerzas del orden y también violentadas, ¿no? Violentadas también con diferentes formas. Y fue así entonces que Toli nos empezó a convocar y empezamos a aportar para este informe, pero además de eso se hizo un análisis, está muy bueno, yo invito a descargarlo en nuestro sitio web o en otros sitios también que está disponible.
¿Cuál es el sitio web de ustedes? Denlo.
rompiendoelsilencio.cl, ¿ya? Ahí lo pueden encontrar. Y, por ejemplo, se identificó, digamos, y se describió más o menos las violencias recurrentes. Por ejemplo, que se hace mención de un género que no corresponde, estoy hablando que la policía hace eso, hay actos de humillación física y verbal que aluden a la orientación sexual e identidad de género, golpes excesivos con elementos contundentes que justifican la orientación sexual, amenazas que involucran violaciones con tintes correctivos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿verdad? Penetraciones con objetos, generalmente alude también a la tortura sexual y la imposición de desnudarse también frente a los agresores. Entonces, pero principalmente es preocupante la alusión que se hace, ¿no? Que las fuerzas del orden hacen a la orientación sexual o a la expresión de género de la víctima. Por ejemplo, tuvimos como 6 casos más o menos en que la policía revelaba, o sea, les decía o las trataba de insultar de acuerdo a la expresión de género. Pasó que una, por ejemplo, la trataron todo el rato de hombre, ¿ya? Por su expresión de género, es decir, por su expresión de género masculina, y de hecho fue, la tiraron, ¿verdad?, a la celda con los hombres, ¿ya? Es decir, porque no hay no, la policía no tiene, los militares, ustedes saben, no tienen, digamos,
en su
cabeza, ¿ah? No tienen cerebro, claro. Entonces, en el fondo, eso es este informe, eso es lo que reveló este informe, y nosotras lo entregamos además a diferentes, digamos, comisiones internacionales que llegaron a Chile, lo entregamos a la misión de la ONU, de Naciones Unidas, al CIDH, al Amnistía Internacional también, y en el fondo, y también exigimos al INDH, que después lo empezó a hacer, empezó a incorporar, ¿cierto?, personas LGBTI, digamos, a los reportes. Y hoy en día se va a sacar un segundo reporte que también va a estar a cargo Toli, más que nada ahora en el contexto de pandemia.
Bien, chiquillas, señoras, se nos fue el tiempo, pero les quiero pedir que en un minuto cada una inviten y hagan un llamado a descargar el kit constituyente y también a participar en el plebiscito el 25 de octubre. Señora Tati Hernández.
Bueno, es un kit que hicimos con mucho cariño, la Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad, pensando fundamentalmente en construir un instrumento, una herramienta que permitiera generar las condiciones de empoderamiento de las mujeres, o sea, que las mujeres se sintieran con el poder para poder participar informadamente, para poder conversar entre todas el país que queremos construir. Yo las invito a bajarlo, las invito a pensar en acciones conjuntas que permitan ir segurizando a las mujeres que van a votar, que vayan a votar al plebiscito, pero que también que ya empecemos, sigamos discutiendo el país que queremos. Eso.
Señora Erika.
Sí, yo también invito también a votar, a informarse a través de este kit, creo que es sumamente importante tenerlo presente, darse un tiempo para darle una lectura y poder clarificar muchos conceptos que muchas personas, y muchas también del movimiento feminista, por qué no decirlo, todavía no tienen claro, y creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Y sobre todo, obviamente, no restarse de ir a votar, ir con todas las precauciones, pero estar ahí, porque esta es la gran oportunidad histórica.
Mujeres, ya saben, tenemos que ir a votar. Esta vez no hay excusa, es la posibilidad de que nuestro futuro, el de nuestras hijas, el de nuestras nietas, y de hacer un momento histórico para las mujeres, una transformación histórica. Y recuerden que el kit Herramientas y Argumentos para la Participación de la Mujer en el Proceso Constituyente, que fue elaborado por el Observatorio de Género y Equidad y Corporación Humana, con el apoyo de la FES, participaron en su validación Fundación Margen, Rompiendo el Silencio, Relmo Huichal y la Red de Mujeres de Lapken Mapu de Tirúa. Está disponible en www.humanas.cl y www.oge.cl. Me despido, Tatiana Hernández, muchas gracias. Gracias. Montesino, muchas gracias. Excelentes invitadas.
Gracias.
Nos escuchamos con todas, todos y todes el próximo viernes a las 17 horas, clavada en la misma emisora Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en un nuevo programa de Corporación Humana y Observatorio de Género llamado Nada Menos que Nada Sin Nosotros. Un espacio que cuenta con la colaboración del Ministerio y del Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana. No olviden sintonizarnos el próximo viernes con unas invitadas tan choras como esta. Y recuerden comentar y buscar el podcast en nuestras páginas y comentar para llevarse el libro Marcadas por Usar Labial y Otros Ensayos de los ganadores de concursos de tesis de investigación sobre la representación de género. Hasta el próximo viernes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Condujo Kenna Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.